Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Esto es la noche de COPE. Gracias por estar ahí. La ONCE ha sido galardonada con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Enseguida te lo contamos. Belén.
Seguimos con pilladas. Recordamos a nuestros oyentes qué es lo que ha pasado, por qué estamos hablando de este tema. Pues resulta que el candidato a la Casa Blanca, el senador John McCain, pues ha sido pillado por una fotógrafa del Washington Post jugando al póker por internet cuando estaban en pleno debate sobre Siria. Javier de Las Palmas, otra de las típicas. ¿A quién no le han pillado el Artón haciendo pellas,
Hombre. Hombre.
Esta es otra de las buenas.
Sí.
De que te encuentras a tu madre cuando sales, estás con todos tus amigos y tu madre, ¿qué haces aquí? ¿No tenías que estar en el instituto? Pues eso le pasó también a Javier de Las Palmas. Y Enrique de Orense. Esta es como la de McCain, tiene que ver con el móvil, pero bueno, parecida. Habló con su jefe. Debieron de tomar un poco de rifirrafe y no colgó el teléfono cuando acabó la conversación. ¿Y qué pasó? Pues, mira, yo siempre digo que si muchas veces escucharan las conversaciones cuando colgamos el teléfono, madre mía, la que se podía liar.
Pues sí, la verdad.
Pues esto le pasó
a
Enrique de Orense, que le dijo absolutamente de todo a su jefe, menos bonito. ¿Qué te ha pasado algo similar? Aquella pillada memorable. Cuéntanoslo en nuestro muro de Facebook, La Noche de COPE, Twitter, @ La Noche de COPE, o mándanos un correito a lanoche@cope.es.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Creo que estamos de enhorabuena porque la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la popular ONCE, fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en, y leo textualmente, atención a su extraordinaria labor durante más de tres cuartos de siglo, según hizo público ayer, a mediodía, el jurado encargado de su concesión en Oviedo. El año pasado teníamos también aquí al responsable de quien había conseguido este precioso galardón, que no era otro que el presidente del Banco Alimentos de España, y hoy es la ONCE a la que tenemos que felicitar. Hablamos con Alberto Durán, que es vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE. Alberto, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Pues muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que todos los premios hacen ilusión, este hace muchísima ilusión. Y que nosotros que la repartimos siempre de vez en cuando recogerla, pues nos agrada todavía mucho más.
75 años llevando una labor a veces sorda, otras veces con más brillo en cuanto a la repercusión mediática, pero siempre ahí tratando de ayudar en principio a las personas con discapacidad visual, a los ciegos, y bueno, desde mucho tiempo a esta parte, a todas las personas con cierta discapacidad que lo necesitan. Me imagino que ser vicepresidente ejecutivo de una fundación como la ONCE, que si no me equivoco, la ONCE lleva 75 años y vosotros, la fundación, lleváis 50, ¿no?
Nosotros somos una hija tardía.
O sea, hay bodas de diamante y bodas de plata en cualquier caso en las dos organizaciones. Digo que tiene que ser realmente bonito que de vez en cuando la ONCE, que suena todos los días en los medios de comunicación por los diversos sorteos de las loterías, de los juegos que tenéis, pues también podamos adentrarnos un poco más y repasar cuál es la labor que tanto la ONCE como la Fundación ONCE hacen en el día a día.
Pues sí, a ver, nosotros no hacemos lo que hacemos para recibir premios, pero es verdad que, hombre, hay premios y premios. Este es un premio muy especial y la verdad es que yo en estos momentos y con tus oyentes de testigos lo que tengo es que agradecer esto a toda la sociedad española que ha hecho posible durante 75 años, anda que no ha llovido 75 años, anda que no han pasado cosas, pues que la organización haya sido, haya cambiado, se haya adaptado lógicamente a las circunstancias, ha cambiado pues el mercado del juego, han cambiado pues la evolución de los servicios sociales en este país, pero bueno, con todos los cambios haya mantenido, se haya mantenido constante y fiel a un principio que es el de ayudar a las personas con discapacidad, no a darles una limosna, ¿no? Que esto lo podemos hacer muchos en la esfera particular a determinadas entidades, sino a ayudarles a no a darles no a darles un pescado, sino a enseñarles a pescar, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco el objetivo de la ONCE y de la Fundación.
De una forma resumida, ¿a qué se dedica la ONCE hoy, año 2013? Supongo que tendréis multitud de servicios, multitud de áreas que cubrís, pero para que nos hagamos una idea y con el crecimiento que en las últimas décadas, en los últimos años habéis sufrido, ¿qué atenciones tenéis, qué tipo de servicios prestáis, qué es la ONCE hoy en día?
Pues mira, la ONCE es una entidad que, primero, de democrática, que cada 4 años elige, también un elemento diferencial respecto a otras grandes ONGs del mundo es que la dirigen los propios discapacitados, que son al final también el destinatario de sus recursos. Es una corporación de derecho público, está supervisada por el control público, tiene una misión delegada por parte del gobierno, que es del Estado, ¿no? Porque no es el gobierno en cuestión de este momento, es el gobierno que toca, ¿no? Que es atender a las personas ciegas, rehabilitarlas, ayudarles si es un niño y necesita pues, ayudas para el estudio, adaptaciones tecnologías, que la tecnología, digamos, pensada para que los ciegos se conecten con el mundo exterior, pues esto, dar estas ayudas, profesores de apoyo, ¿no? A veces en colaboración con las comunidades autónomas, bueno, una serie de profesionales que hacen una labor específica, ¿no? Cuando una persona se queda ciega, su vida no cambia, pero de repente lo que hacía no lo sabe hacer ahora y por lo tanto hay que enseñarle a que siga haciendo lo que hacía antes, pero sin ver, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos, ¿no? En los últimos años, y fruto un poco también de situaciones sociológicas, pues la mayor parte de nuestros nuevos afiliados son personas mayores, ¿no? También tenemos jóvenes, pero se incrementa mucho el número de mayores. Y luego la Fundación ONCE atiende a otro tipo de discapacitados, no una ventanilla de despacho individual, de decir tú que necesitas te doy a ti, sino en colaboración con las principales organizaciones de la discapacidad, las organizaciones de sordos, de discapacitados físicos, de discapacitados intelectuales. Bueno, nosotros les decimos, oye, les preguntamos cuáles son sus prioridades, les pedimos que la mayor parte de los recursos vayan a programas de empleo, porque eso es una necesidad no solo nacional, ahora mismo en la coyuntura actual de España, sino también el sector de la discapacidad, y les financiamos, soportamos, ¿no? Estos programas y también quiero decirte, y tu programa viene bien para decirlo, que antes hubo un momento en el que había muchísimas ayudas de todo tipo, ¿no? Y ahora, fruto de la situación económica actual, sí, pues la desaparición de las obras sociales de las cajas, bueno, no de todas, pero de algunas, bueno, algunas importantes, los menores presupuestos que hay en muchos proyectos de RSC, en fin.
Lo que viene ocurriendo más o menos en todas las entidades que os dedicáis a la solidaridad, a la ayuda a los necesitados, que os habéis visto un poco, no colgados de la brocha, pero sí, desde luego, disminuidos en cuanto a la financiación, ¿no?
Sí, con más necesidades y menos recursos. Es un poco el planteamiento general que ocurre en todo. Sí. En nuestro caso, como nuestra principal fuente de ingresos es la venta de juego, ¿no? Y el juego está especialmente complicado, ¿no? Con muchísima competencia actualmente y con juego online, y bueno, en fin, estos días está muy de moda Gibraltar también y sí, con algunas referencias a estas cuestiones. Bueno, pues el tema está complicado, ¿no? Entonces hay menos recursos para hacer, digamos, más necesidad, ¿no? Bueno, eso es un poco el planteamiento. Y ahora mismo también hay menos recursos porque hay menos entidades que pueden tener recursos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un momento también, si quieres, dulce, en el sentido de que las grandes ONGs, las pequeñas también, no quiero despreciar a nadie, pero las grandes son las que tienen una mayor responsabilidad, hemos también aprendido a hacer más con menos, ¿no? Y también a colaborar con otros, ¿no? Yo creo que también nadie, no, yo esto es lo mío, esto es lo tuyo, sino que todos un poco colaboramos unos con otros y al final tratamos de que atender a las personas que a veces tienen incluso dobles factores de discriminación, ¿no? Por mujeres con discapacidad o una persona, por ejemplo, de etnia gitana con discapacidad. En fin, hay diversas cuestiones que tenemos que atender y que la colaboración entre todas las ONGs ayuda a hacerlo así.
Alberto, hablabas de atención, hablabas de ayuda, hablabas de programas para ayudar, pero también la ONCE no deja de ser, y esto es importante hoy en día, una entidad generadora de empleo, ¿no?
Bueno, sí, nosotros tenemos, somos una entidad generadora de empleo y que ayuda a otros a generar empleo. Nosotros somos responsables al año de la creación de 5.000 empleos en estos años de crisis, al año, para personas con discapacidad. Muchos son en nuestras empresas y otros son en otras empresas, algunas incluso competidoras de las nuestras, pero nuestro fin social está muy por encima del, si quieres, del elemento competitivo, ¿no? Y en estos tiempos, ¿no?, el tener socios que nos permitan ayudar en grandes empresas, muchas de ellas, ¿no?, de líderes, ¿no?, que creen en esto, ¿no?, que a pesar de lo que está cayendo, están creando empleo para personas con discapacidad, más nuestras empresas, en fin, todas las, el entorno de 70 personas colaboran con nosotros, más las nuestras, pues sinceramente ha permitido que dentro de una, digamos, unos meses en el mercado laboral, yo no diría buenos, pero por lo menos menos malos, ¿no? Pero bueno, hemos tenido muchos meses y varios años muy malos, a pesar de eso hemos creado empleo y el mercado de las personas con discapacidad pues se ha comportado mejor. Es verdad que partía de una situación mucho peor,
sí,
¿no?, pero porcentualmente se ha comportado mejor que el mercado, digamos, de empleo ordinario, por decirlo así.
Oye, Alberto, no sé si coincidirás con esto que voy a decir ahora, es una impresión posiblemente muy banal y muy generalista, pero durante mucho tiempo, ahora yo creo que menos, pero incluso todavía hoy en día, en ciertos sectores o hay mucha gente que cuando hablas de la ONCE te dice, ah, sí, los del cupón, como si fuerais las loterías del Estado, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que quizás el cupón que en los años, creo, corrígeme si me equivoco, los años 90 fue cuando vino la explosión, porque hicisteis además unas campañas virales de publicidad magníficas y demás, bueno, pues va muy ligado, y yo no digo que esté mal, pero hay mucho más detrás del cupón de la ONCE,
sí,
¿no?
Sí, a ver, yo no voy a minimizar el efecto del cupón. El cupón hoy sigue siendo un porcentaje altísimo de lo que de los recursos que nos permiten hacer todo lo que hacemos, ¿no? Y por lo tanto, el cupón para nosotros es, perdóname que lo diga en esta emisora, te la copio, permite la analogía, pero es sagrado, ¿no?, para
sí,
nosotros, ¿no? El cupón es... Pero bueno, el mercado de juego ha cambiado tanto que ahora mismo nuestros vendedores pues tienen que llevar, no sé, muchísimos productos, ¿no?, en cada momento, ¿no? El cupón es... Lo que pasa es que es un elemento de hace... Hace ahora unos meses celebramos, bueno, presentamos una estatua en homenaje a nuestro vendedor de cupón clásico, ¿no? Bueno, sigue siendo para nosotros fundamental porque no hay ninguna entidad, ni social ni no social, que tenga una red de 22.000 personas, 21.000 personas actualmente en la ONCE, discapacitadas todas ellas en la calle, una red por cuenta ajena, o sea, gente que está empleada con su salario base, con sus comisiones, etcétera, con sus coberturas sociales que son importantes en la ONCE. No hay ninguna entidad en el mundo, ¿no? O sea, la ONCE es singular por muchas cosas. Primero, la red de ventas, todas personas con discapacidad en el mundo no existe. Los recursos que ha dedicado a otras discapacidades, prácticamente 2.000 millones en estos 25 años de la Fundación ONCE. Bueno, no, la ONCE tiene muchos récords, ¿no? Bueno, pues no sé, también la influencia de la ONCE. El sábado esperemos que Madrid sea destinataria de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, ¿no?, que eso a veces a los políticos se les olvida.
Sí.
Pero bueno, España es una potencia paralímpica, ¿no?, a pesar de China, que haya emergido, a pesar de otras, de Brasil, que
sin
lógicamente
duda
está ahora mismo de moda.
No en vano junto a Pau Gasol va a estar dando el discurso Teresa Perales paralímpica.
Claro. España, desde luego, Barcelona 92 en su momento fue un salto diferencial en el cuidado, en la atención
sí,
normalizada a los paralímpicos, y Madrid, si es una buena candidatura, que lo es mejor todavía, y lo es sin comparación con la de Tokio y con la de Turquía, por la atención y por el cuidado y por la preparación que los Juegos tienen en el mundo paralímpico. Entonces, bueno, eso también es un activo de la ONCE, ¿no?, que ha habido muchísimos deportistas ciegos ayudados por la ONCE y deportistas discapacitados ayudados por Fundación ONCE, no solo por Fundación ONCE, pero también por Fundación ONCE, y en estos momentos más por Fundación ONCE, que pueden y también ahora mismo por muchas empresas patrocinadoras después de pasar unos años de desierto gracias al programa ADOP, que es un acierto importante, que tienen una serie de recursos para poder dedicarse, pues no sé si full time o casi full time a la actividad deportiva de alto nivel, porque hoy entenderás que nadie regala nada y que todo el mundo es no te digo profesional, pero que todo el mundo se dedica 24
sí,
horas a su actividad. Es muy competitivo también el deporte paralímpico.
La última, Alberto, si te parece, siendo un poco egoístas desde el punto de vista de la ONCE, lo has dicho, es un enorme privilegio el contar con este premio que os acaban de conceder, el Príncipe de Asturias de la Concordia. No en vano, quienes están antes de vosotros en la lista, el Banco de Alimentos, los Héroes de Fukushima, Manos Unidas, en fin, son entidades o son gente que lo ha merecido muy mucho también. Pero por sacarle un poco de rentabilidad, más allá del premio concedido, ¿para qué le va a servir, además de ser un honor, a la ONCE el que durante varias horas, durante varios días, durante esta semana, estéis tan expuestos a los medios de comunicación? Es decir, ¿cómo vais a exprimir para poneros en valor?
Pues mira, este es un premio a la sociedad española. La sociedad española, si no quiere, la ONCE no existe. Y si la sociedad española quiere, la ONCE existe. Y si existe el 65, toda la sociedad española quiere. Entonces nosotros, estamos en un aniversario, celebramos en junio un acto en Madrid con 100.000 personas ciegas y discapacitadas venidas de toda España.
Sí, señor.
Todos vestidos de amarillo, celebramos una jornada muy especial. Estamos tratando de decir a la sociedad española, estamos aquí. Estamos aquí porque nos necesitas. Esto es una oportunidad más para decirle, oye, gracias, estamos aquí. Nosotros no competimos con nadie. Nos encanta que de la discapacidad ahora se ocupen más personas, más instituciones que hace 25 años que no había nadie.
Sí.
Estamos encantados de colaborar con todo el mundo. Queremos seguir adelante. Por desgracia, la necesidad es inmensa y, por lo tanto, todas las manos son pocas, ¿no? Y yo creo que el que, con motivo, como dices tú, de este premio, que por quién lo da y por el nombre que lleva, pues es, bueno, pues de una dignidad enorme, pues este premio es una oportunidad para que los medios como vosotros nos estéis ocupando de esto, pues a nosotros, pues no te diría que el fin es este, pero es verdad que eso es lo que sirve para decir a la sociedad española, si quieres, gratis, ¿no? Porque lo demás...
Claro.
Decirle gratis, decirle, oye, que estamos aquí, que si tienes la desgracia de Hoy los discapacitados nacen muy pocos discapacitados, por razones que son ahora demasiado largas de explicar, ¿no?
Pero, y bastante
pero estos son discapacitados sobrevenidos, ¿no?
Sí.
Si tienes la desgracia en tu vida que le puede ocurrir a cualquiera que tenga discapacidad, pues tienes más suerte de tener una discapacidad en España que si la tienes en Francia. Digo Francia, que es un país del primer mundo y que está por delante en nuestro ranking de potencias del mundo, ¿no?
Uh-huh.
O incluso en Estados Unidos, o incluso, bueno, por supuesto en China, ¿no? Por supuesto en Portugal, por supuesto en Alemania, y por supuesto tienes más oportunidades. ¿Por qué? Porque hay alguien que ya digo, no te va a dar de comer, pero te va a enseñar cada día, te va a dar alguna herramienta, nosotros solos, y yo creo que ahí también somos merecedores de reconocernos que otros muchos han seguido un poco nuestra estela, decir, oye, te vamos a enseñar
a pescar,
a pensar, a trabajar, a sentirte normal, a sentirte, no tener un complejo excesivo, a decir que puedes pelear, que puedes ser adelante, que no te tienes que rendir, y que, oye, que es posible volver a hacer lo que hacías antes, casi todo, ¿no? Pilotar aviones no, y conducir coches de momento tampoco,
sí.
Pero que puedes hacer muchas cosas con un poquito de esfuerzo y pensando simplemente que tu caso no es el único y que hay otros muchos como tú que lo han conseguido y que han sido brecha y que tú puedes ser brecha de otros tantos que te van a ver a ti como lo haces.
Pues que así sea, Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE. La enhorabuena de este programa de la noche de COPE y de toda la cadena COPE para una institución pues eso, que lleva 75 años en su versión de ONCE y 25 en la de Fundación de ONCE, que yo creo que con la noticia recibida ayer a mediodía en Oviedo se hace un poco más grande y tiene la oportunidad de que volvamos a revisar qué está pasando en la ONCE, quiénes son la ONCE, cómo trabajan y por qué son tan necesarios en una sociedad como la española, que además está pasando por momentos de crisis de todo tipo. Y ahí estáis vosotros para echarnos un cable. Enhorabuena y muchas gracias, Alberto.
Gracias a vosotros. Felicidades por el programa, que estas horas es importante tener a alguien que haga cosas normales. Y felicitaciones por la labor que hacéis. Muchas gracias.
Buenas noches.
Estás escuchando El Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Te acuerdas de Duncan Du? Pues vuelven. Y este jueves están en directo en la mañana. Con toda la actualidad del día. Los estrenos de cine y unos chicos con síndrome de Down que aprenden a vivir una vida independiente.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Soy Joseba Larrañaga, nos oímos cada noche en el partido de las 12 y ahora también podemos vernos en nuestro curso de periodismo deportivo.
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Si eres licenciado, infórmate en el 918283930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Qué? ¿Hacemos radio?
El mundo pendiente de Siria.
En COPE te damos las claves del conflicto. COPE, estar informado. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
Esteban Pérez Almeida, doctor, muy buenas noches.
Muy buenas noches, querido amigo.
Hoy vamos a hablar de vacunas.
Sí, señor. Vamos a hablar de vacunas.
Vacuna que viene de vaca.
Pues sí, sí, porque...
En su origen, la primera, por lo menos.
Es que en su origen fue así, puesto que se percataron que un ganadero que estaba ordeñaba constantemente a su vaca, que tenía mastitis, pues este ganadero no conseguía tener esa enfermedad, no padecía después esa enfermedad. Y bueno, pues se quedó como con el término de vacuna. Uh-huh. Y vamos a hablar de una enfermedad de vacunas y de una enfermedad que aquí, en el mundo entrecomillado desarrollado o entrecomillado más todavía del primer mundo, pues casi ni nos importa, pero que es una de las enfermedades que más muerte se lleva por delante en el mundo en general, y sobre todo el Artaud en ese mundo que a ti y a mí tanto nos preocupa, sobre todo ese tercer mundo, ese mundo que es el que de verdad nos necesita. Si no lo han adivinado, ya se lo digo yo, vamos a hablar de la malaria. Y parece mentira, ¿verdad? Parece mentira que una enfermedad como esta sea, según estoy diciendo, una de las que más muerte se lleva, más vida se lleva por delante. Miren, se estima que en torno a 800.000 personas, y digo bien, 800.000 personas mueren al año por esta enfermedad, por la malaria, y sobre todo niños. Como siempre, incide en los más desfavorecidos, en los niños más desnutridos, lógicamente estamos más bajos de defensa. Llevamos años buscando pues esa vacuna para la malaria. Los científicos de verdad, los científicos con letras mayúsculas, pues se han estado peleando día, tarde, noche, precisamente para sacar esto adelante. Y ahora ya vemos cómo pues científicos, fundaciones de las que hablaremos también y otra serie de organismos consiguen que poco a poco pues pueda ir viendo la luz una vacuna que se llama RTS. Bien, vamos a hablar de esta, vamos a hablar pues cuándo podrá estar en el mercado. Vamos a hablar de algo muy importante y es que está ya en fase 3 de investigación, y esto quiere decir que ya son las últimas fases, y vamos a hablar con los que de verdad saben de esto, Martán.
Como por ejemplo la doctora Carlota Dobaño, que es investigadora del CRESIV y del Centro de Investigación en Salud de Mañisa, en Mozambique. Doctora Dobaño, buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, Carlota. Me parece una pasada. Desde que, bueno, fui siguiendo las noticias, digo, me parece una pasada, pues, los pasos que ustedes están dando. Me parece una pasada, pues, esos niñitos que se pueden ver favorecidos de esta vacuna. Y digo niñitos porque creo que, sobre todo, pues, se puede emplear en los más pequeñitos, ¿no?
Sí, los niños pequeños, sobre todo los recién nacidos, serían el grupo Diana, porque la malaria desde hace ya muchos años que afecta primordialmente a los niños de menor de un año de edad, son los que están más a riesgo de los efectos más nocivos, que es la muerte. Normalmente, si superan este primer año más susceptibilidad, hasta los 5 años aún están bastante a riesgo de tener malaria grave y de poder incluso morir, pero si superan esta fase, adquieren una cierta inmunidad natural que con la edad va cada vez a mejor, y de manera que cuando ya son adultos sufren, pues como nosotros sufriríamos una gripe, pero rara vez se mueren a consecuencia de esta enfermedad.
Daba yo esa cifra de 800.000 muertos aproximadamente en un año. ¿Es correcta?
Bueno, es muy difícil estimar estas cifras, claro. y realmente las últimas cifras que tenemos de la OMS es de 2010 y que más o menos lo estiman en torno al 600.000. O sea, es un poquito menos, pero sigue siendo un número muy, muy significativo.
Ya lo creo. Bueno, la primera pregunta que a uno se le viene a la mente es, bueno, si avanzamos tanto como avanzamos en el mundo de la ciencia, esto es incuestionable, ¿por qué esto, por qué la vacuna contra la malaria no ha visto la luz antes? Pues porque el continente africano pues no es rentable, porque dentro del continente africano la zona subsahariana es menos rentable, porque no hay una especial sensibilidad, porque no se invierte dinero, ¿por qué?
Bueno, es algunas de estas razones de las que has comentado y algunas otras. O sea, a nivel ya como reto biológico ya es muy importante, porque la malaria está causada por un parásito, que es un microbio que es órdenes de magnitud más complejo de lo que sería un virus o una bacteria, que son microbios a los que estamos más acostumbrados, y de hecho no existe aún una vacuna contra estos organismos. Son organismos que tienen una complejidad biológica mucho mayor, entonces cualquier medida de control que uno intenta desarrollar contra ellos es ya mucho más difícil. Entonces ya hay una primera barrera que ya es solo de la naturaleza del problema. Además, se junta que, como has comentado, afecta sobre todo a los países más pobres, y entonces nos vemos en este círculo de pobreza. La pobreza causa peor salud, la peor salud se vuelve a revertir en mayor pobreza, entonces hace que sean círculos muy difíciles de romper. Entonces, de esta manera también las entidades que tienen que invertir en su financiamiento, tanto a nivel público como privado, tienen menor interés en estas enfermedades, porque los mercados son obviamente mucho menos importantes. Entonces hay un desequilibrio muy grande en relación al ratio que hay entre cantidad de gente que se ve afectada con cantidad de recursos que se destinan a esta enfermedad en relación a otras enfermedades que a lo mejor afectan a mucha menos gente, pero tienen un mercado mucho más interesante para una farmacéutica.
Comentaba como en esta ocasión, pues bueno, incluso pues detrás de todo lo que es la lucha contra la malaria, pues existen fundaciones importantes, ¿no?
Sí. Bien. Existe, sí. Bueno, comenta.
No, te pregunto.
Te pregunta, sí. Bueno, pues bueno, tenemos la suerte de que hacía pues unos 5 o 10 años que no hubo una época que había muy poca poco financiamiento, pero hubo algunas de estas fundaciones que se interesaron mucho por esta enfermedad. Yo destacaría sobre todo la Fundación Bill y Melinda Gates, del fundador de Microsoft, que realmente fue un antes y un después para la investigación en malaria. Gracias a la gran inversión que hizo en malaria y otras enfermedades olvidadas de la pobreza, se han podido hacer pasos bastante de gigante en los últimos años que hace unos 10 o 15 años ni nos podíamos prever.
Comentaba, Carlota, que bueno que esta vacuna ya está en fase 3. Fase 3 es cuando ya la estamos aplicando al ser humano, ¿correcto?
Bueno, fase 3 es como ya se aplica antes, o sea, a nivel experimental hay la fase 1, que se mira sobre todo la seguridad en estudios pequeños, la fase 2, que se mira una primera prueba de eficacia e inmunogenicidad, o sea, si realmente induce respuestas inmunes deseadas. La fase 3 sería como la fase previa a su registro, o sea, es conseguir los últimos datos que necesitan a nivel de las entidades públicas que aprueban o no un producto antes de ya recomendar su registro. Entonces sería como la fase última.
La fase 3 es esa fase en la que las farmacéuticas se están jugando mucho de su valor a la hora de cotizar en bolsa, por ejemplo, ¿no?
Bueno, claro, ahí ya mi expertise no está tan.
No, pero
en
quiero decir,
parte.
para que nos entienda quien nos está escuchando, muchas veces se dice, puede haber un gran desarrollo en ayuda en contra del SIDA, hay una farmacéutica de tal nombre que cotiza en bolsa en los Estados Unidos, uh-huh, y está en la fase 3 de un medicamento que si sale bien hará que esa farmacéutica pues crezca, y si sale mal con todo lo invertido, pues posiblemente pierda valor. En términos económicos, que también importan en estos casos, suele ser en la fase 3 donde se juegan gran parte de este dinero, ¿no?
Sí, bueno, se juegan desde el principio, pero claro, la fase 3 ya es, como lo tienes muy cerca, es una inversión muy grande porque son estudios muy grandes y muy complejos, y sí que es verdad que ahí está muy asociado seguramente además la parte del mercado y el stock y todo esto.
Cuando hablamos de la seguridad de esta vacuna en esta última fase, en esta última fase pues han participado, por decirlo de alguna manera, más de 15.000 bebés, ¿no?
Sí.
¿Y cómo han sido los resultados?
Bueno, hasta ahora el estudio de fase 3 está todavía en curso, con lo cual lo que se tiene hasta ahora aún son resultados preliminares y no podemos dar una valoración completa. Acaba justamente este año, en diciembre está prevista que acabe el seguimiento de los últimos niños, pero se han hecho ya un par de análisis interinos, o sea, intermedios antes de la finalización, que ya se han publicado el año pasado y el año anterior, 2011 y 2012. Han habido dos resultados diferentes porque el estudio se hace, todo y que son 15.000 niños pequeños, son incluso dentro de estos niños se distinguen entre dos edades. unos que son los neonatos, o sea, que reciben su primera dosis cuando tienen semanas de vida, y otro grupo de niños que tienen su primera dosis entre 5 y 17 meses. Entonces, hemos visto una diferencia de eficacia también de inmunogenicidad, de capacidad de producir anticuerpos en estos dos grupos de edad. De manera que el primer grupo de edad, que es el un poquito más mayores, la vacuna tiene una eficacia estimada alrededor del 50-55%, mientras que en los neonatos, que en principio eran el grupo al que se destinaba, por lo que se comentaba al principio, es una eficacia menor, un 30%. Entonces, este es uno de los puntos, unos retos que tenemos adelante, primero de entender a qué se debe esta diferencia entre los dos grupos, que no se acaba de entender todavía a nivel científico, e intentar mejorarla de manera que aumente.
Perfecto. Y bueno, ya para ir finalizando, yo estoy seguro que muchos nos están escuchando, y como aquí estamos en ese primer mundo, por decirlo de alguna manera y entrecomillado, en donde, bueno, pues la malaria nos suena pues casi a chino, y cuando damos esta cifra, 600.000 personas, o entre 600 y 800 mueren en el mundo al año por causa o a causa de la malaria, que es bestial. Muchos se estarán preguntando, bueno, yo voy a viajar a África y hasta ahora pues la profilaxis pues era con fármacos que me proporcionaban. ¿Sí? Y se estarán preguntando, ¿esta vacuna vale para mí? Había que clarificar esto, ¿no?
Sí, bueno, claro, la gente que viaja tanto de turismo como de trabajo a países endémicos obviamente necesita tener una precaución, y hasta ahora, como dices, es la profilaxis, que son fármacos antimaláricos que se han de tomar, que es muy importante que se tomen, porque mucha de la gente que vuelve antes de salir y incluso después, cuando se vuelve, se ha de seguir tomando, sí, según la prescripción médica, por un tiempo dependiendo del fármaco. Obviamente es un grupo importante también de cara a una futura vacuna, porque es un grupo de gente que también se vería beneficiada por una vacuna. Entonces, en este caso, esta vacuna en concreto, como tiene una eficacia moderada, parcial, quizá no es la más adecuada, su perfil, para el tipo de persona, pues un adulto de aquí, que somos completamente naïfs, no tenemos ninguna inmunidad, a diferencia de la inmunidad que tienen en los países africanos. Entonces, para este tipo de personas se está intentando buscar vacunas que tengan una eficacia más alta, más cerca del 100%, porque ya de naturaleza no tenemos esta protección, y en cualquier caso iría bien como una medida adicional más, pero seguramente no se debería dejar de tomar aún la profilaxis.
Perfecto. Muy bien, doctora Carlota Dobaño, investigadora del CRESIV y del Centro de Investigación de Salud de Mañisa, en Mozambique. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias a ustedes.
Un abrazo y enhorabuena.
Gracias. Dios.
Bueno, pues también tenemos a Cristian Casademunt. Cristian Casademunt es portavoz de la ONG Médicos Sin Fronteras. Cristian, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Cristian. Muchas gracias por estar aquí, y bueno, se me notará en el cloquillo de la voz, como decimos en Canarias, es decir, en el tono de la voz, traduciendo para el resto de la audiencia, que ese cloquillo es un cloquillo alegre, un tono alegre, porque yo cuando hablo de Médicos Sin Fronteras siempre pues me da un subidón. Lo que ustedes hacen, yo cuando veo a todos los compañeros que están ahí, lo que ustedes hacen no tiene precio, es decir, realmente ese es el sentir de verdad, la vocación médica de verdad.
Bueno, muchas gracias por
esa presentación. Cristian, es que es así, yo lo veo así, yo flipo con ustedes.
Bueno, muchas gracias por esa percepción. Es cierto que vamos, creo que como todas las organizaciones que nos dedicamos al mundo humanitario, intentamos hacer lo mejor posible en las condiciones en las que trabajamos, que es verdad que son complejas, pero pero vamos, entonces de ese ámbito intentamos hacer lo mejor posible.
Así es. Bueno, pues dentro de todo ese buen hacer, ustedes pues trabajan mucho en todo el continente africano, en la zona subsahariana. ¿Cómo es la vida? Estoy pensando ahora en Nigeria, estoy pensando en países, pues en Sudán, en países realmente deprimidos. ¿Cómo es la vida y cómo son los niños?
Bien, es muy complejo responder en pocas palabras. Desde luego hay una gran diferencia, por ejemplo, entre las capitales y las zonas más alejadas, las zonas periféricas, las zonas rurales, donde la cobertura de los ministerios de salud, las coberturas de salud son muy, muy pobres, la capacidad de vacunar a los niños, de que lleguen los diagnósticos y los tratamientos correctos, es muy, muy, muy compleja, y desde luego eso tiene una repercusión muy importante. Después, los hospitales de referencia presencia en las capitales regionales, en las capitales de los países, tampoco muchas veces es la deseable, o depende de la capacidad económica de las personas. Pero desde luego esto varía muchísimo de un país al otro, varía muchísimo de la vocación política de un país a otro, ¿no?
Cristian, la verdad es que los países en los que la malaria hace estragos normalmente son países infinitamente pobres, ¿no? Son países donde además en muchos casos hay mucha corrupción, donde en muchos casos pues quizá la clase política tiene muchísimo que hacer y que mejorar, pero da la sensación de que muchas veces desde el primer mundo, por llamarlo de alguna forma, no nos volcamos lo suficiente, y desde el tercer mundo, quienes están dirigiendo esos países, pues no ponen el acento suficiente para, bueno, pues para cuidar de quienes están a su cargo. ¿Hay un poco de esto o tenemos una visión un poco confundida desde España?
Desde luego hay un poco de esto, pero es muy importante, yo creo, regionalizarlo y contextualizarlo según, como decíamos, según países y según situaciones en las que se esté viviendo. Como bien sabéis, Médicos Sin Fronteras está especializado en zonas de conflicto, uh-huh, en zonas donde el acceso es complejo, y en tales lugares el escenario en que nos encontramos más habitualmente es que realmente hay muchos niños, muchos adultos que mueren por enfermedades potencialmente tratables o prevenibles. Uh-huh. Y en este tipo de escenarios donde intentamos trabajar. La malaria, como comentabais en este programa, es la principal causa de muerte. De hecho, en niños menores de 5 años por una enfermedad parasitaria, es una enfermedad perfectamente diagnosticable y tratable, y cuyo único problema sería de una voluntariedad política, económica, logística, incluso de hacer llegar el diagnóstico y el tratamiento a los lugares donde es necesario.
Claro, porque incluso si el niñito pues no ha tenido la suerte, y en el futuro pensemos que todos tengan la suerte de haberse vacunado, incluso así, si pilla la malaria y ustedes lo pillan también a tiempo y tienen, vamos a seguir utilizando, y pillan los recursos necesarios, ese niño lo más probable es que salga adelante.
Correcto, correcto. Es cierto también que la comorbilidad, es decir, las enfermedades que presenta este niño, además de la malaria, van a determinar mucho el desarrollo o el resultado de la enfermedad. Es decir, en muchos lugares, lo que observamos, por ejemplo, en las zonas del Sahel, donde hay mucha malnutrición, es la combinación de malaria con malnutrición. Esta combinación es letal. Una enfermedad lleva a la otra, o ambas están relacionadas intrínsecamente, pero es que además cuando ambas se dan al mismo tiempo, las consecuencias a nivel de la letalidad son enormes. En países del Sahel, por ejemplo, Chad, Mali, Níger, el momento estacional en el cual se da lo que llamamos el periodo de hambre, en el cual las familias se ven obligadas a reducir el número de comidas al día, coincide con el pico de malaria, con lo cual el impacto a nivel de salud pública es enorme. Las admisiones de los hospitales se pueden multiplicar por 3, por 4, el número de casos reportados se puede multiplicar por 6, 7, 8. Este tipo de cosas desborda completamente los sistemas sanitarios, tiene un efecto tremendo sobre la mortalidad, y ahí es donde intentamos intervenir reforzando todos esos sistemas, y sobre todo bajo ese precepto, ¿no?, de intentar conseguir que los medios diagnósticos y los tratamientos, que son relativamente sencillos, lleguen a los lugares más alejados.
A Médicos Sin Frontera le cuesta mucho cuando llega a uno de estos países, le cuesta mucho pues llegar a acuerdos para que le faciliten todo sobre el terreno con los gobiernos.
Bien, de nuevo habría que diferenciar mucho entre los países y las regiones. Generalmente, y para este tipo de enfermedades, no suele ser un problema, en el sentido en que se buscan complementariedades, se buscan acuerdos de colaboración, se buscan lugares donde el mismo país pueda tener problemas de acceso, y ahí en esos lugares se trabaja en integración con el ministerio o bien incluso en pura sustitución. Generalmente no es un problema. El problema es que a veces somos una gota en el océano. Okay. Y eso también nos lleva a desarrollar toda un área de advocacy, de denuncia, que nos ponen en situaciones a veces también complicadas con los mismos ministerios con los que trabajamos, ¿no?
Pues Cristian, nos queda nada, 30 segundos, y yo, para terminar como empecé diciendo, pues que Médicos Sin Fronteras, bueno, a mí los pelos como escarpias cada vez que hablo con ustedes, también sé que hay que ayudarles, y yo soy de los que siempre ayuda a Médicos Sin Fronteras. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquellos que digan, bueno, pues vamos a ayudar a estos colegas, o vamos, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Lo que les recomendaría es que entren en nuestra página web. Ahí está médicosmsf.es, uh-huh. Y ahí está todo muy bien explicado, las diferentes áreas donde trabajamos, el impacto que cada uno de estos aportes puede tener. Como ejemplo, les puedo dejar una de las estrategias que hemos hecho estos últimos 4 meses en Níger, uh-huh. Que se trata de la quimioprevención estacional de la malaria, en la cual hemos dado un tratamiento completo a todos los niños en las zonas más prevalentes esta enfermedad durante un mes a lo largo de teóricamente a lo largo de 4 meses. De momento llevamos 2 dosis. Todo el ciclo dura 4 meses, tiene un precio de 1,5 euros por niño, y esto ha conseguido reducir un 80% el número de admisiones en los hospitales.
1,5 euros por niño, es decir, que si ahora digo 150 euricos, son 100 niñas.
Correcto.
Fíjate, y ustedes así llegan a 184.000 niños, pero claro, con la ayuda de mucha gente detrás, que es lo que tenemos que hacer el resto de los que estamos aquí en el primer mundo. Es que no, 1,5 euros y vamos a solucionar la papeleta de un niño. Hay que ir a la página web de Médicos Sin Fronteras y apoyar este tipo de iniciativas, porque así estamos salvando vidas.
Exacto. Y sin duda la colaboración de ustedes, de la persona privada, nos permite conservar algo que para nosotros es imprescindible, que es la independencia en la acción. Claro. Esto es fundamental, nos permite trabajar en condiciones, decidir dónde y cuándo intervenimos, y esto es lo que marca la diferencia hoy en día.
Pues Cristian, enhorabuena y ya por ello.
Muchas gracias.
Son muchos mosquitos, pero por ello. Muchos plasmodios, pero por ello.
Cristian Castro de Moon, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Bueno, lo interesante es que al final estamos cerca, parece, ¿no?
Estamos muy cerca, es decir, porque ahora, y traduciendo al Román Paladino, en fase 3 ya finalizando, yo creo que vamos a estar viendo los resultados ya en el 2014, y a ver si el 2015 ya esta vacuna pues se puede comercializar. Decir que la fundación de Bill Gates ha sido fundamental en todo esto, y fíjate, Lartown, lo comentábamos antes, yo creo que gracias a que está ahí esta fundación, han puesto de acuerdo a distintos gobiernos, porque sabían que si no, por la propia fundación, pues les pondría pues la cara colorada, como diría el otro.
Y un homenaje desde aquí también, yo creo que es de justicia, ¿no? A Patarroya, el médico colombiano, que en su día sacó la solución y que...
Mi amigo.
Y que el mundo entero, al menos el financiero, le dio la espalda,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Le voy a pasar este programa, le voy a mandar un correo para que lo baje, y seguro que algo nos dice y va a estar con nosotros, seguro.
Doctor, muchas gracias.
Un abrazo, campeón, y para toda tu gente, es decir, tu audiencia.
Cuando hay noticias... COPE.
Ernesto Sánchez de Bruada.
Es la hora de conocer los datos oficiales del paro. Joaquín Pizmano, buenos días.
El paro registrado bajó en agosto en 31 personas.
Roberto Pablo.
Llega nuestro compañero de deportes, Ángel García, y me dice, acaba de llegar Bale a
la Hace apenas 5 o 6 minutos que ha aparecido Gareth Bale por el
tema. Ángel Espósito.
El Real Madrid presenta en este momento a su fichaje estrella y multimillonario Gareth Bale.
La noticia, Ángel, se encuentra ahora mismo en directo en el Santiago Bernabéu.
COPE. Estar informado.
Comienza la mañana con la mejor información. Ernesto Sáenz de Buruaga y La Última Hora en directo, desde las 6.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y en estos tiempos te hablamos muchas veces en COPE de la importancia de los emprendedores, que ante las dificultades sacan su imaginación y creatividad para poder salir adelante. Esta noche te vamos a presentar a dos ingenieros que han decidido construir un cohete.
Raúl Verdú, que es ingeniero industrial, y Raúl Torres, que está a punto de terminar la carrera de aeronáutica, son dos amigos que han decidido poner en práctica sus conocimientos y lanzarse a construir un cohete con satélites y experimentos científicos. Necesitaban financiación, pero ya han conseguido 550.000 euros. Estos jóvenes han estado en la mañana de COPE contando cómo lo han logrado.
O sea, normalmente lo han hecho agencias espaciales y grandes empresas aeronáuticas. La diferencia con respecto a nosotros es que nosotros propusimos hacer un proyecto así, llevado a cabo por alguna pequeña empresa y buscando también alianzas estratégicas, ¿no? O sea, empresas españolas y europeas de pequeño tamaño que pudiesen llevar a cabo un desarrollo así.
Es muy complicado entrar en este mercado de la aeronáutica, pero ellos se dieron cuenta de que había un hueco en el mercado y con 30 años decidieron ponerse a crear el proyecto.
Hombre, al final esto es un poco buscar una oportunidad de negocio, ¿no? Y nosotros vimos que realmente ahí existía un nicho de mercado que no estaba cubierto, no había ofertas en ese sentido, y nosotros nos pusimos a trabajar en ello.
Gracias a este trabajo han logrado empeñar a diseñar su propio cohete. Todavía no saben dónde se va a lanzar ni cuándo, así que estaremos muy pendientes de esta interesante idea.
Ahora una historia de solidaridad. Esta historia tiene como protagonista a un ministro español, a Pedro Morenés, que es el ministro de Defensa. En 2012, el ministro se fue a visitar el hospital militar de las tropas españolas en Herat, en Afganistán, y le conmovió un llanto.
Era el llanto de una niña de 3 años llamada Zainab. Ella tenía una infección grave en una pierna que no podía ser tratada en este país. Los médicos le contaron a Morenés que iban a tener que amputarle la pierna y decidió ayudarla. La niña voló a España y los médicos del hospital San Juan de Déu la han curado y el ministro les ha condecorado con la Cruz del Mérito Militar. Uno de estos doctores es Francisco José Cambra, jefe de la UCI pediátrica del San Juan de Déu, que ha estado contando la historia en la mañana de COPE.
El señor ministro Pedro Morenés, que contacta con el señor Xavier Pomés, que también es médico, que es una persona pues que con la que había tenido conocimiento y muy vinculada a la orden, y sabe de la existencia del programa Cuídame. Este programa pues hace casi 10 años que funciona en nuestro hospital, y lo que hacemos es intentar traer niños de países desfavorecidos cuya enfermedad pues puede producirles la muerte, o si no, como en el caso de Zainab, les puede afectar enormemente su calidad de vida.
Gracias a este aviso, esta niña afgana se encuentra ya perfectamente.
Bueno, la niña estaba fantástica, más era una niña muy muy simpática que se adaptó mucho por nosotros, sí. Hablaba catalán y castellano, estaba encantada, ¿no?, de nuestra presencia aquí. Militares que la habían tratado pues la llevaban a comprar cosas, la cuidaron como si estuviera en su casa, ¿no? Ya ha vuelto unos meses y, como anécdota, el señor Pedro Morenés ahí nos comentaba que cuando lo volvió a ver, porque lo visitó el hospital y visitó a la niña, esta se puso a llorar y el padre de la niña le explicó que es que pensaba que al volver a ver al señor Pedro Morenés tiene que volver a España.
El caso de Zainab ha sido todo un éxito gracias al ministro Morenés, pero el hospital ayuda a muchos más niños a lo largo del mundo con su programa.
Estamos a cerca de los 200 niños ya que hemos intervenido. Se intervienen niños pues con afectaciones del corazón graves, afectaciones del aparato locomotor, como desviaciones de la columna muy importantes que condicionan, no solo condicionan desde el punto de vista estético, sino también pues del pronóstico vital, porque afecta al corazón, al pulmón. Niños con grave afectación en las extremidades, como es el caso de Zainab. Y no tenemos tampoco ninguna zona. Somos niños de África, de Hispanoamérica, de Asia, etcétera.
Por esta gran labor, los doctores han recibido una cruz al mérito militar que nunca hubieran imaginado.
Tanto a mis compañeros, al doctor Huguet, al doctor Pomés y todos los compañeros que hemos recibido, ¿no? Que hemos sido cuatro en total, estamos sumamente honrados, y la verdad es que son vicisitudes de la vida que, bueno, tiene estas sorpresas muy, muy agradables, ¿no?
Y no sé si estos días, ayer, hoy, habéis oído hablar o has oído hablar del edificio Walkie Talkie en Londres. Un edificio de cristal de forma curva, un rascacielos, que se ha hecho famoso en todo el mundo, si ya no lo era lo suficiente en el Reino Unido, porque a través del reflejo del sol en la fachada del edificio llena de cristal, ha logrado derretir el espejo retrovisor de un Jaguar, de este coche de lujo inglés. Como consecuencia de todo esto, y ante la previsión de que pudiera ocurrir si seguía haciendo sol, en Londres y si este edificio seguía haciendo de lupa, pues han decidido tomar medidas en la ciudad londinense. Y es que resulta que un andamiaje temporal cubre desde ayer el rascacielos de Londres, que en los últimos días ha provocado daños en vehículos y en comercios también, por los rayos del sol que se reflejan en sus cristales.
Hay una peluquería en Altown también.
Una peluquería también.
Una peluquería también. Dice el señor de la peluquería de hombres Restyle, resulta que estaban trabajando y que de buenas a primeras porque vieron a empezar a salir humo de la alfombra. Y claro que trataron de apagar el fuego y se debía a lo mismo, al reflejo que hacía el sol en este edificio walkie-talkie.
Bueno, mientras no estropees las mechas de quienes van a teñirse a la
hombre,
peluquería.
Hombre, yo ya, si se te estropea algo entre el Jaguar o el felpudo de la peluquería, yo qué quieres que te diga, prefiero el felpudo.
Bueno, en cualquier caso hay una constructora que se llama Land Securities, que es la que está a cargo del rascacielos, el walkie-talkie famoso, y se ha comprometido a cubrir las reparaciones necesarias, así como a evaluar de nuevo su proyecto arquitectónico para evitar que continúe produciendo el efecto tan dañino que está teniendo lugar. En cualquier caso, el andamiaje es temporal, el andamiaje ya está tapando al menos parcialmente el walkie-talkie y la empresa ha señalado que han hablado con Martin Lindsay, el conductor del Jaguar al que se le quemó el retrovisor, y que afirmó que como gesto de buena voluntad cubrirán los costes de la reparación. Hombre, qué menos, ¿no? Qué menos que...
Es lo mínimo.
Como medida provisional, además, Land Securities ha construido una gran pantalla temporal para evitar que los rayos del sol continúen reflejándose en los ventanales del rascacielos. Y el walkie-talkie, que debe quedar terminado a finales de año, puesto que es un edificio que todavía está sin finalizar, según las previsiones que manejaba hasta ahora la constructora, está valorado, el walkie-talkie, el edificio, está valorado en unos 234 millones de euros. Y a quien no volveremos a buen seguro a ver en una pantalla grande en televisión haciendo cine es a Jack Nicholson. Jack Nicholson se retira del cine. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tiene problemas al parecer de memoria. Tiene 76 años, ha trabajado en más de 50 películas, es muy perfeccionista y como todo el mundo sabe, pues posiblemente el fan número uno de Los Ángeles Lakers de la NBA. Tiene más de medio siglo a sus espaldas, películas, la inmensa mayoría de ellas en las que da rienda suelta, yo no sé si ya si es el personaje o es él.
O es él realmente.
Histriónico como ninguno. Y Jack, bueno, pues Jack Nicholson se retira y solo la única razón no es ni cansancio, ni es ni siquiera porque se encuentre mayor, sino porque la memoria no le permite retener los guiones. Ha sido 12 veces nominado al Oscar, 12 veces. Ha recogido Oscar 3 veces, en el 75 con su fantástica interpretación en Alguien voló sobre el nido del cuco, en el 83 con La fuerza del cariño y más recientemente en el 97 con aquella película donde interpretaba a un personaje lleno de tics y casi diría y de tics. Mejor imposible. A pesar de ser un fan de Los Ángeles Lakers y de pasarse más de media vida en Hollywood, Jack Nicholson es neoyorquino y comenzó su carrera a finales de los años 50 con el impulso del famoso productor Roger Corman en The Crybaby Killer. Después, pues bueno, participó en muchas películas de bajo presupuesto hasta que se hizo, yo creo, mundialmente famoso con Peter Fonda y con Dennis Hopper en aquella alocada road movie de hippie de los años finales de los años 60, Easy Rider, con la banda sonora de Steppenwolf. Ahí empezaría una carrera repleta de éxitos. Y a pesar de que hay gente que no aguanta demasiado su histrionismo, es estos actores que al final todo el mundo le hemos cogido cariño.
Hombre,
¿no, Belén?
Por supuesto que sí. Qué pena, porque para el cine y para los amantes de Jack Nicholson, a mí me encanta. Y es una persona, es un poco... Es lo que tú dices, no sabes si es el personaje o es él, pero le coges cariño. Es una persona que lo hemos visto además, es que hemos crecido con él. Yo he crecido con Jack Nicholson en todas las películas.
Y además ha sido un ligón de mucho cuidado, porque se casó en el 62 con la actriz Sandra Knight, coprotagonista en El Terror, pero luego se vinculó sentimentalmente con Angelica Houston, con Rachel Ward, con Michelle Phillips, con Candice Bergen, con Janis Dickinson, con Joni Mitchell, con Lara Flynn Boyle. Incluso con la actriz Rebecca Broussard tuvo 2 hijos.
Pues sí que ha sido ligón, sí.
Sí ha sido ligón, sí. Ahora ya, pues no sé si seguirá ligando o no, él sabrá, pero desde luego lo que será complicado es que le veamos, al menos yo creo que en un papel protagonista, será complicado que le veamos en la gran pantalla. Quizás para hacer cameos, para hacer pequeños papeles, todavía tenga fuerza el bueno de Jack Nicholson.
Seguro que sí. Pues Lartón, si te parece, vamos con nuestros oyentes, que están muy moviditos en Twitter. Nos dice Santi Malasombra que Scandal no está mal. He visto algún capítulo en Fox España.
¿Está mal?
Que no está mal.
Ah, que no está mal.
Dice que le gusta, que ha visto ya algún capítulo. Y Galadriel nos dice, ¿sabía que merecería la pena acostarme con la noche de Cope porque me despejaría? Te echa un poco de bronca, ¿eh?
¿A mí?
Sí, porque dice, mira que eres cutre con ese momentazo, bueno, más bien a Friki Soria, con ese momentazo Rafael. Hoy hemos tenido dos momentazos, ¿eh?
Te aseguro.
Rafael, uno.
Te aseguro.
Y el otro ha sido Jesulín.
Y no es por escurrir, el bulto. Yo tengo gran responsabilidad en muchas de las cosas cutres que hago aquí. Pero en la de Rafael, vamos, prometido, palabrita del niño Jesús, que ninguna.
Bueno, pues siguen pidiendo también en Twitter la vuelta de Sherlock. Y vamos con meteduras de pata. David de Pamplona dice que en este caso fue él, el pillador, el que pilló, porque es profesor. Y dice que no sabe, claro, que ha visto de todo ya, que no le queda nada. Dice que ya se ríe. Dice que lo que a él le pone un poco de mal humor es que hay algunos que los pillan y encima se mosquean. En fin, cosas que pasan. Y en la cocina también hemos tenido alguno que otro. Cocina, gastronómicas, probando con la pajita, otro que se le cae el filete al suelo y hace así como que no pasa nada. En fin, estas cosas.
Ay, ay, ay. Vamos a actualizar la información aquí en COPE y nos vamos derechos a la última hora del programa.